XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en toda la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 897, casi 900, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de febrero del año 2021. En este programa vamos a platicar y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Muy buenas noches y también buenas noches para todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos que sea interesante y de su agrado. Como siempre, quiero aprovechar y mandar un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, que se aseguran de que este programa se transmita puntualmente y sin errores a las de 7 a 8, como todos los martes, de las 7 a 8 de la noche, por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Gracias, los tenemos siempre en mente. Y pues también a ustedes, nuestro público, esperamos que este programa y los temas que elegimos sean de su agrado.
Se pueden comunicar con nosotros si gustan a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @opor el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también podrán encontrar cuatro audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. El proyecto fue patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una para cada estación del año. Estas son las noticias astronómicas que vamos a hablar en este programa. Primero trataremos el tema acerca de la galaxia enana Tucana 2, que fue observada detenidamente y que pues se encontró que su halo de materia oscura es un poco más grande de lo esperado. Es una técnica interesante para distinguir un poco la historia de las galaxias enanas alrededor de nuestra Vía Láctea. Y la otra noticia es acerca de enanas blancas y cómo podemos detectar si alguna vez tuvieron exoplanetas. Algo intrigante, algo especulativo, pero pues bastante interés y sobre todo interesante saber cómo somos los detectives astronómicos tratando de ver, pues en este caso, polvito de planetas muertos en cadáveres de estrellas, para hacer la analogía completa con CSI.
Me gustó, cadáveres muertos, planetas muertos en cadáveres de estrellas. Ahorita van a ver cuando toquemos el tema. Y seguramente estarán de acuerdo con nosotros.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, vayan y búsquenlo, muy entretenido, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Loni. Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 9 al 16 de febrero de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Nos hemos quedado casi sin planetas, pues se están escondiendo en el resplandor del Sol. Mercurio es el más cercano de todos, pasando entre el Sol y la Tierra, mientras que Venus, Júpiter y Saturno están atrás del astro rey. En unas semanas más, podremos ver a Saturno asomándose tímidamente sobre el horizonte este poco antes de amanecer. Solo nos queda el tímido Marte. Es fácil de encontrar por su brillo y color, y que al anochecer aparece alto sobre el cielo del oeste, pero se encuentra a casi 185 millones de kilómetros de la Tierra, unas tres veces más lejos de lo que lo tuvimos el año pasado, cuando nos acercamos favorablemente. La mañana del miércoles 10 de febrero es una lástima que no podamos observar una conjunción fantástica. Los planetas Venus, Júpiter y Saturno visitados por la Luna. ¡Maldita dispersión atmosférica que opaca nuestro cielo! Sin embargo, si alguno de ustedes tiene el privilegio de contar con un clima favorable, vivir en un lugar muy alto, con clima muy seco y atmósfera excepcionalmente transparente, se podrá aventurar a tratar de observar desde las 6:50 de la mañana a estos tres planetas y la Luna. Si me preguntan al respecto, les diría que es casi imposible de observar, pero también es cierto que hay personas que han podido observar la Luna a menos de 13 horas de que sea nueva, y este es el caso. Así que hay un rayito de esperanza. Dispondrán de solo 15 a 20 minutos después de las 6:50 de la mañana para observar esta conjunción maravillosa. No se trata de algo visualmente espectacular, sino de una observación en la que los cuerpos celestes protagonistas estarán compitiendo con la luz del amanecer, de manera que su observación, de lograrse, será muy, muy sutil. El jueves 11 de febrero, a la 1 de la tarde con 6 minutos, la Luna estará en fase nueva, y así como Mercurio esta semana pasó entre el Sol y la Tierra, la Luna estará haciendo lo mismo, de manera que será invisible para nosotros los terrícolas, pues cruzará el cielo acompañando al deslumbrante Sol, apuntando su cara oscura hacia la Tierra, oportunidad inmejorable para tener noches oscuras bajo un cielo despejado, lo que nos brinda también cielos estrellados magníficos. Es la oportunidad que esperan astrofotógrafos alrededor del mundo para sacar sus mejores fotos en color natural de nebulosas, cúmulos y galaxias. Y aunque la porción de la galaxia que vemos en invierno no es la más brillante, no por eso es menos hermosa. Es también la oportunidad para que saquen sus binoculares y telescopios y contemplen la belleza de las Pléyades, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, entre muchos objetos celestes más. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 11 de febrero a las 19:06 horas. El viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero al atardecer, no pierdan la oportunidad de cazar la Luna poco después de las 7 de la tarde, sobre el cielo del horizonte oeste. Dará un espectáculo con una fase delgadísima, sobre todo la del viernes 12 y sábado 13, y su elegante luz cenicienta, que es muy coqueta en la fotografía, el reflejo de la luz de la Tierra sobre la Luna. Esto será una postal memorable a quien la quiera contemplar a simple vista, con binoculares o telescopio. La noche del sábado 13 de febrero, la Luna estará, además de muy delgada, cenicienta y coqueta, acompañada por Neptuno, el planeta más lejano del sistema solar. No que estén juntos, sino en la misma dirección. En otras palabras, las conjunciones son aparentes. Parecen estar juntos, pero en realidad uno de los dos está atrás del otro. En este caso, evidentemente, el planeta gigante está a millones de kilómetros más lejos que la Luna. Y de hecho no es visible a simple vista. Pero si lo buscan con unos binoculares de 50 milímetros de apertura, por ejemplo unos 10x50 o 7x50, Neptuno aparecerá como una estrellita azulada a la derecha y un poco más debajo de la Luna. La separación aparente será de aproximadamente 4,5 grados. Los binoculares de campo amplio que abarquen más de 5 grados podrán mostrar simultáneamente a la Luna delgada y a Neptuno. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, como dijimos, los temas van a ser diversos y entretenidos, extragalácticos y solares, digo, y extrasolares en esta ocasión. Entonces, la primera noticia es acerca de un halo de materia oscura alrededor de la galaxia enana Tucana 2, que esta es una galaxia satélite a la Vía Láctea. El artículo se titula "Un halo extendido alrededor de una galaxia enana antigua". Salió en la revista Nature Astronomy el 1 de febrero de este mes, del año 2021. Y los autores son Anirudh Chitty, que es un estudiante de doctorado, y Anna Frevel, que es su, ¿cómo se llama?, profesora de MIT, Michigan Institute of Technology. Pero también hay otros autores de Berkeley, del Observatorio de Carnegie, de Australia, del Reino Unido, etc. Y básicamente lo que ellos hicieron, y no es la primera vez que lo hacen, ya vi algunos de sus antiguos artículos, lo que ellos observan en particular son las galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea. Y las estudian con mucho detalle, estudian las estrellas más brillantes de estas galaxias enanas y tratan de determinar un poco de la historia y de las circunstancias alrededor de estas galaxias enanas. Entonces, si quieres, podemos empezar por ahí. O sea, Tucana 2 es un satélite de la Vía Láctea, es una galaxia enana como las nubes magallánicas, pero estas son galaxias enanas mucho más débiles y con muchas menos estrellas.
Sí.
Las nubes.
¿Sí? De hecho, el término que usan para describirla es ultra débil. La debilidad se refiere a la poco luminosidad.
Y son difíciles de encontrar. Hasta hace poquito tiempo, pues los únicos compañeros de la Vía Láctea eran Andrómeda, M33 y las nubes magallánicas, pero ya a finales del siglo pasado empezaron a encontrar todas estas galaxias enanas ultra débiles, que pues son las piezas de rompecabezas que eventualmente se juntaron para formar nuestra galaxia. Por ejemplo, se piensa que nuestra galaxia se formó de muchas de estas mini galaxias o mini aglomeraciones de estrellas que se fueron juntando. Entonces, estas son de las pocas piezas que quedan de la formación del grupo de galaxias que consiste, el grupo local de galaxias del que consiste la Vía Láctea. En particular, Tucana 2 fue descubierta en el año 2015. Contiene estrellas muy, muy, muy viejas que tienen una parte en 500 veces la metalicidad del Sol. Y otra vez, metalicidad en astronomía es todo aquello que no sea hidrógeno y helio. Entonces, si una estrella está rica en metales, o sea, en elementos que no sean hidrógeno y helio, quiere decir que es una estrella pues más reciente, que está formada por hidrógeno y helio, principalmente, como todas las estrellas, 99.9% es hidrógeno y helio. Pero el polvito extra que queda son contaminantes que se formaron en los interiores de otras estrellas más viejas. El proceso de vida de una estrella consiste en fusionar hidrógeno en helio, helio en carbono y en oxígeno, y así sucesivamente se van formando elementos más pesados, liberando energía, pero eventualmente estos elementos pesados, por medio de supernovas o por medio de gigantes rojas, se expulsan al medio interestelar y forman otras estrellas, y esas otras estrellas tienen un poquito más de contaminación. Nuestro Sol, por ejemplo, aunque tiene una edad de 5.000 millones de años, sigue siendo una estrella pues relativamente nueva en la historia, en los 13.000 millones de años de existencia del universo. Estas estrellas que tienen una 500ava, o cómo se dirá, una pata en 500,
media milésima es lo que yo digo.
Ok, media milésima la cantidad de materia que no sea hidrógeno y helio, pues indica que es una de las estrellas más viejas que hay. Entonces, si esta galaxia está conformada de estas estrellas que tienen poquito metal, claro, quiere decir que es de las más viejas del universo y que no ha tenido una evolución como nuestro sistema solar, que crea estrellas y que lo remanente de la formación de esas estrellas forma también otras estrellas con más contaminación.
Si quieres, lo puedo poner de otra forma, Pedro. Bueno, por cierto, ya me entró la duda. Una 500ava es en realidad 2 milésimas. Creo que te lo dije al revés.
0.25%.
Ok.
Por ahí.
Bueno, esperemos no habernos dejado más confundidos. De todas maneras, repitiendo un poco lo que acabas de decir, las primeras estrellas del universo, las primeritas, nada más tenían hidrógeno y helio.
Hidrógeno y helio. Siempre tienen que ir.
Y pues básicamente estaban quemando hidrógeno. Luego, cuando estas estrellas terminaron de quemar su hidrógeno, pudieron fusionar, en algunos casos, dependiendo de sus masas, otros elementos más pesados. En varios casos también, varios de los elementos se formaron en supernovas, también de las primeras supernovas del universo. Y este material de que fue lanzado en las explosiones o remanente de las estrellas anteriores, fue el material que después volvió a formar nuevas estrellas, que fueron las estrellas de segunda generación. Y se repitió el proceso, pero en cada generación sucesiva se va enriqueciendo los metales, otra vez, como tú dices, como tú mencionaste, los que no son hidrógeno y helio, que es el punto de vista particular de la astronomía. Y así podemos ver, por ejemplo, una estrella con poco contenido de metales. Sabemos, bueno, ahorita ya está difícil, pero si es una estrella muy antigua, podemos decir que es de las primeras que se formó en el universo. Si tiene uh-huh. mucho contenido de metales, ya sabemos que tiene, que ha sido enriquecida con material de otras estrellas que la antecedieron. Y por eso es que decimos que las estrellas de Tucana 2, que se sabe por los espectros, por el color de su luz, que tienen muy poco contenido de metales, por eso decimos que son tan primitivas, no necesariamente antiguas, uh-huh. aunque sí lo son.
Ahora bien, ese es uno de los descubrimientos interesantes, que estas galaxias enanas satélites pues son primitivas en ese sentido. Okay, entonces los que ellos encontraron, los autores, básicamente, es que dentro de esta pequeña galaxia encontraron dos poblaciones de estrellas que son pobres en metales. Una es esta, que es la población mayor, de mayor cantidad, que contiene, como decíamos, 0.2%, ya hice el cálculo, 1 entre 100 sería 1%, entonces 1 entre 500 es 5 veces menos, 0.2% de nuestro sol. Pero encontraron otra población que tiene aún menos, la mitad, 0.1%. Entonces, lo que ellos encontraron es que, viendo estas estrellas, pudieron decir que de las dos poblaciones de estrellas que encontraron, eso implica que se formó de la fusión de otras dos mini galaxias todavía. Y estas segundas estrellas que encontraron con menos masa están en la periferia, muy lejos del grupo principal de las estrellas que pertenecen a esta galaxia. Lo que implica que, aparte de que son dos poblaciones muy antiguas, nos da un poco de la historia, también nos dice que hay de 3 a 5 veces más materia oscura que lo que se había estimado previamente en esta galaxia. De ahí el título de un halo extendido alrededor de una galaxia enana antigua. Entonces, es como dos resultados en uno, las dos lecciones que saqué de aquí. Ahorita, si quieren, después del corte, podemos explicar un poquito más a fondo cómo fue la metodología. Porque, pues sí, o sea, suena muy interesante. Encontraron dos poblaciones de estrellas, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo hicieron? Y ¿cómo llegaron a estas conclusiones? ¿Y qué es lo que implica, verdad? Es la parte más interesante a veces de la astronomía que el resultado mismo. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momento.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte, Loni Pacheco nos platicó sus efemérides astronómicas, qué se puede observar esta semana en el cielo, y empezamos a hablar acerca de la galaxia enana Tucana 2, que es una galaxia satélite de la Vía Láctea, ultra débil en brillo, que es muy primitiva y está a 163.000 años luz de distancia de nosotros, y hablamos de pues un poquito acerca del fondo de esta estrella y los resultados que obtuvieron.
Pues sí, Pedro.
¿Qué más podemos decir de esta galaxia?
Pues de esta galaxia que está a 163.000 años luz de nosotros y que va a terminar siendo absorbida por la Vía Láctea. Eventualmente
Entonces, hay que estudiarla rápidamente antes de que eso suceda.
Sí, de hecho, porque se va a mezclar todas las estrellas primitivas con toda la mezcla que ya tenemos aquí.
Bueno, todavía tenemos algunos miles de millones de años para que
eso suceda. Así es, así que no hay prisa, pero pongámonos a trabajar.
¿Y qué más podemos decir? Bueno, si quieren saber más de cúmulos de galaxias, por ejemplo, el programa Obsesión por el Cielo 579 y el 686, también hablamos acerca de los cúmulos de galaxias y del cúmulo local. Así se le llama muy originalmente al grupo de galaxias local. Y hablamos un poco acerca de estas galaxias ultra débiles que se están empezando a encontrar. Algunas de ellas muy difíciles de localizar porque están exactamente en el plano de la Vía Láctea. Entonces todo el polvo y el gas de la Vía Láctea pues nos impide verla en esa dirección.
Por su poco brillo que tienen, ¿no? No son como Andrómeda, uh-huh, que en comparación deslumbra. Estoy exagerando un poco, sí, desde luego, ¿verdad? Pero
pues sí. Mucho del brillo es porque tienen regiones activas de formación de estrellas, Andrómeda y las nubes magallánicas, y estas galaxias no, ya son, pues ya están apagaditas, ya no tienen polvo que ni gas que convertir.
Así es. Bueno, pues lo que empezaron a hacer los autores Keady y Freibel es que estaban buscando si la galaxia de Tucana 2 podía todavía tener estrellas aún más viejas, porque esto pues nos daría información sobre cómo se forman las primeras galaxias del universo. La idea es que Tucana 2 probablemente es como una galaxia de un pedazo de galaxia que se empezó a formar en el universo primitivo. Y esto lo sabemos porque sabemos que sus estrellas son muy viejas, pero que no llegó a, por algún motivo, por azares del destino, como dice una frase, no llegó a combinarse con otras protogalaxias como similares a ella, para formar galaxias más grandes como la nuestra o incluso más grandes. Entonces, como que es un pedacito que sobró de la formación de las galaxias primitivas y por eso es que es interesante estudiarlo. Pues estos dos y los demás autores lo que querían era saber si podría haber todavía estrellas más antiguas. Y la técnica que usaron, no sé si quieres que empiece a hablar de eso, Pedro, o querías mencionarlo tú.
Sí, no, era la técnica.
Bueno, pues ellos lo que usaron, y también se me hizo interesante la técnica, porque no fue... ellos usaron un telescopio en Australia y un telescopio en Chile. El telescopio del mapa del cielo en Australia y el telescopio Magallanes en Chile, para obtener imágenes de muchas estrellas. Y luego utilizaron filtros ópticos para separar las que tenían menos contenido de metales. Y estas a su vez las identificaron después con un algoritmo computarizado aplicado sobre las imágenes. Y esto lo estamos viendo cada vez más. Cuando estamos tratando de estudiar, antes esto se hacía a pie, estrella por estrella, y era muy tardado. Ahora se están automatizando muchas de estas tareas, algunas de formas muy ingeniosas, y la ventaja de esto es que es aplicable para otros estudios de estrellas o incluso de otros objetos.
Sí, el telescopio australiano que utilizaron se llama SkyMapper. Es un telescopio de 1.35 metros de diámetro y tiene la particularidad que tiene un campo amplio. Cuando toma una imagen, la imagen no es una parte muy pequeñita del cielo, sino que son 7.5 grados cuadrados. Es más grande que la luna llena, el campo de visión. Eso es en una sola imagen. Son 32 CCDs los que están pegaditos, 268 millones de píxeles. Y se cuenta en el observatorio de Siding Springs en Australia. Y utiliza los filtros que tú mencionabas. Son muy parecidos a los filtros que se utilizan en el telescopio Sloan en Nuevo México. Estos telescopios son especializados para tratar de registrar la mayor cantidad de información posible de los objetos. En este caso las estrellas dentro de estas galaxias enanas. Por medio de fotometría, utilizar los filtros de una manera pues inteligente para saber cuáles son las estrellas que están ricas en metales y cuáles pobres en metales. Ahí es donde entra la inteligencia artificial que tú decías, o sea, el algoritmo para detectar cuáles de estas estrellas son interesantes.
No estoy seguro si el algoritmo en sí se podría clasificar como inteligencia artificial. Pero es un sistema...
pues aprende, ¿no? Pero aprende de los ejemplos que tiene anteriores. Por eso le llamo inteligencia artificial. Como que le pone casos y le dice, bueno, cuando esto pasa es que esto... Y va aprendiendo y va encontrando patrones. Y de ahí es donde saca después conclusiones.
La respuesta de eso es que depende de las técnicas que utilice para aprendizaje. Pero pues eso es totalmente otro tema, ¿no? Lo interesante...
Sí, ese ya es tu campo, no es mío.
Lo interesante es que esto se puede hacer muchos tipos de observaciones. Y esta misma técnica puede usarse para identificar otros tipos de estrellas. Entonces...
Sí, y nada más para completar aquí la idea, el telescopio de soporte que utilizaron, el telescopio Magallanes, esos son dos telescopios que están en Las Campanas, en el Observatorio de Las Campanas en Chile, y cada uno tiene 6.5 metros de diámetro. Son gemelos enormes, telescopios, y lo que necesitas para la espectroscopía, o sea, con el primer telescopio utilizaban imágenes y de ahí detectaban las estrellas interesantes, y después con esto se enfocaban en esas estrellas individualmente, y en lugar de fotometría, o sea, con filtros, utilizaban la espectroscopía, veían esa estrellita en particular. Necesitas un telescopio grande para acumular la mayor cantidad de luz posible y separarla en todos sus colores, y entonces ahí sí medir exactamente la metalicidad de las estrellas. Entonces este fue la metodología, primero fotografías y después espectroscopía de las estrellas interesantes.
Pues sí, y lo que encontraron es que encontraron una cierta cantidad, alrededor de 10, si mal no recuerdo, estrellas. Creo que un poco menos de 10 que estaban...
En un estudio anterior habían encontrado 10 estrellas interesantes de baja metalicidad. En este encontraron otras 9.
Ok, un total de 19, incluyendo las del estudio anterior.
Sí, y de estas 9, 4 de las 9 estaban en el centro junto con las otras 10 estrellas que forman el grupo principal de galaxias, y las otras 5 estaban lejos del centro, a 3600 años luz de distancia. Y estas 5 coincidieron en que tenían la mitad de la metalicidad que el primer grupo que habían estudiado.
Exactamente, específicamente una milésima
del 10.1%.
Una milésima del contenido de hierro que tiene nuestro Sol. O sea, en comparación, nuestro Sol tiene 1000 veces la cantidad de hierro que estas estrellas. Y hierro se utiliza como un indicador. Los resultados son similares. Ahí en el, tiene algunos detalles en el artículo para otros metales, ¿no? En particular porque el hierro es el límite donde ya no se pueden fusionar las estrellas, sobre todo las más masivas, y entonces ocurren cosas como las supernovas. Pero lo interesante de las 5 estrellas que dices es que están muy lejos del centro de la galaxia. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que la galaxia tiene un halo de estrellitas que muy antiguas, con menos metales, que están flotando a gran distancia. Y por otra parte, para que esas estrellas puedan estar vinculadas a la gravedad de la galaxia Tucana 2, a fuerzas tiene que tener más masa. Y adivinen quién llega aquí, pues la masa oscura precisamente.
Hay que recordar que la materia oscura se le llama materia porque tiene la propiedad de la gravedad, o sea, es atractiva, pero es oscura porque no hemos identificado de qué se trata. De toda la materia que hay en el universo, y materia siendo cosas que atraen, o sea, cosas que tienen gravedad, el 85% es materia oscura y el 15% es materia normal. ¿Ok? Entonces, la materia normal, pues son estrellas, es polvo, es gas, es materia hecha de protones, neutrones, electrones. La materia oscura, pues no sabemos.
No, ¿verdad? No sabemos qué es. Ya hemos tenido muchos programas sobre el tema y lo hemos mencionado en programas de otros temas, ¿no? Pero pues ese es el punto. A fin de cuentas, el 90% de la materia del universo no sabemos de qué está hecha. Pero
sí, recomiendo el programa 420, el 30 de agosto del 2011. Ese es uno, fue particular acerca de materia oscura.
Pero sí sabemos que está allí la materia porque la hemos observado que hace falta para que las galaxias no se despedacen. Y esto es importante cuando lo encontramos en Tucana 2, porque nos dice o nos sugiere que las primeras galaxias del universo tenían un halo extendido de materia oscura.
Y ya llevaban su materia oscura.
Ya llevaban una buena cantidad de materia oscura allí involucrada. Ahora, con respecto al hecho de que las estrellas del centro de la galaxia de Tucana 2 tienen más, un poquito, el doble de metalicidad que las que están más lejos, los autores proponen que esto es el resultado de posiblemente una fusión con otra mini galaxia en formación del universo primitivo.
Y ya hemos hablado un poquito acerca de esto en algunas de las noticias anteriores. Se llama arqueología galáctica. Estamos viendo las partes que formaron nuestra galaxia, viendo la población de estrellas y dónde están y cómo se mueven con respecto a las otras poblaciones. Entonces, es lo que están haciendo aquí con esta galaxia. Básicamente encontraron dos poblaciones de estrellas que correspondían a dos pedacitos separados que se juntaron. Entonces, de aquí el 2x1 que yo decía al principio del programa. La primera noticia interesante es de que esta galaxia tiene más materia oscura de lo esperado. Y la segunda es que sabemos un poquito de su historia. Es una galaxia muy vieja que se fusionó por lo menos de dos galaxias más chiquitas todavía. Entonces estamos pues encontrando más acerca de la historia. Las fechas exactas pues no las sabemos, porque eso sí es bien difícil, pero el evento sí se puede inferir de los de las observaciones.
Pues sí, en conclusión, sabemos que, bueno, ya sabíamos que Tucana 2 es la de las galaxias que conocemos, es la que tiene menor contenido de metales. Y ahora sabemos que también tiene 3 a 5 veces más materia oscura de lo que habíamos esperado anteriormente. Y también que esta materia oscura está en un halo que se extiende mucho más allá de lo que esperábamos, y que también hay algunas estrellas también muy primitivas, de hecho más primitivas que las del núcleo galáctico en ese halo.
Y lo interesante es que hay otras galaxias similares a Tucana 2, entonces este mismo grupo está ya estudiando otras galaxias similares, galaxias enanas de poco metal, muy débiles, y pues con la misma técnica. Entonces, a ver si se observa este fenómeno en otras partes, ¿verdad? En otras galaxias.
Pues sí, y de esto de la arqueoastronomía, bueno, de la arqueología, ¿cómo le dijiste?
Arqueología galáctica.
Arqueología galáctica se me está haciendo muy interesante. Y me llama mucho la atención. Qué lástima que es más observable desde el hemisferio sur para mí y para los que no son yo también, pero pues se me hace una galaxia muy interesante, pues simplemente porque es de las más antiguas, es como decía hace rato, un pedacito que sobró de la formación de las primeras galaxias del universo y ha permanecido con muy pocos cambios. Al parecer, si acaso chocaría también con otra mini galaxia primitiva, pero aún así, pues no perdió su carácter de lo más primitivo, ¿no?
Esta galaxia es tan débil que cuando busqué en el internet una foto de la galaxia Tucana 2, no hay. Es un campo de estrellas de nuestra Vía Láctea y no se ven las estrellas de Tucana 2. No hay una foto bonita de Tucana 2 para poner.
No, en la foto en Twitter, sacamos una foto ayer o anteayer cuando anuncié los temas para el programa de hoy. Pero, pues, los que la vieron por Twitter verán que tenemos razón en lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, yo también busqué y encontré un modelo de una galaxia similar, pero es un modelo. También más o menos del mismo grupo que estudia este tipo de galaxias, la dinámica, pero no es foto, no se vayan con la finta.
La foto, pero la bueno, foto que tuve es un mosaico hecho con el telescopio Hubble, la de Twitter.
Ah, ok. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo tema. Como decíamos, buscando cenizas de huesos de muerto en un cadáver, algo así. Vamos a regresar.
No se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de noticias astronómicas de esta semana. Para resumir, en la primera parte, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y comenzamos a hablar acerca de la galaxia Tucana 2 y la materia oscura, el halo de materia oscura que la rodea, y pues un poco de la historia de esta galaxia. Hablamos en la segunda parte puro de este tema, nos extendimos bastante acerca de los cúmulos de galaxias, la materia oscura, cómo se estudian, etc. Sí, nos metimos un poquito más a fondo de este tema. Y ya para esta tercera parte, pues bueno, la siguiente noticia, el título de la publicación oficial es Metales alcalinos en la atmósfera de enanas blancas como trazadores de antiguas cortezas planetarias. Este está salió el 4 de enero del año 2021 en el ArcSive, que algún día tendremos que hablar un poquito más acerca de este ArcSive, que es una mina de oro para datos de artículos de astronomía, algunos completos o unos medio completos. Este creo que cae dentro de la segunda categoría. Los autores son Mark Hollands, Pierre-Emmanuel Tremblay, Boris Gransik, Detlev Koster, no sé cómo se pronuncia, y Nicola Gentil Fusillo, de la Universidad de Warwick y la Universidad de Kiel. Ese es en Alemania, ¿no?
Sí.
¿Cómo se pronuncia?
Kiel.
Y el Observatorio Astronómico del Sur, en Chile. Entonces, el resumen ejecutivo, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron espectroscopía. Otra vez llegamos al tema de la espectroscopía. Si quieren ver más de este tema, Obsesión por el Cielo 595, el 10 de marzo del 2015. Básicamente en esta técnica se toma la luz del objeto, se expande en todos sus colores de forma individual, se separa en sus colores individuales y se estudian los colores detenidamente para ver principalmente la composición química. Eso es lo que te revela la espectroscopía. Te puede decir algo de temperatura, te puede decir algo de presión, pero principalmente la composición química, lo que te revela esta técnica. Y pues bueno, ellos vieron cuatro estrellas enanas blancas, ahorita hablaremos qué son estas, son cadáveres de estrellas, que muestran unas proporciones de metales, otra vez, que son metales, cosas que no sean hidrógeno y helio, pero la proporción de metales que ellos encuentran pueden ser explicados, y ellos es lo que proponen, como planetas terrestres, planetas rocosos, que fueron absorbidos por las enanas blancas. Entonces no tienen la proporción normal de una estrella, sino que están enriquecidos por esta cantidad de metales alcalinos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Y básicamente lo que ellos están diciendo es que esta es la evidencia de planetas, exoplanetas extintos en ese sistema estelar. Y por eso yo decía, las enanas blancas son cadáveres de estrellas.
¿Por qué, y, Pedro? ¿Por qué no? Si quieres, antes de seguir, ¿sí? Platicamos un poquito de qué son las enanas blancas, porque creo que cuesta trabajo entender todo esto si no lo ponemos en contexto, ¿no?
Entonces, bueno, si quieres tú lo puedes explicar. Yo nada más voy a decir ahorita que el programa 469 de Obsesión por el Cielo del 28 de agosto del 2012 estudiamos lo que son las enanas blancas así en todo el programa.
Brevemente, porque no se trata de esto del programa, las enanas blancas son estrellas que tienen una cierta masa, y esa masa les permite quemar algunos elementos. Desde luego el hidrógeno, que es su componente principal de las estrellas nuevas, pero llega un momento en el cual ya no tienen suficiente masa y suficiente presión para seguir fusionando más sustancias. Básicamente se quedan sin combustible. Las reacciones nucleares de fusión son las que producen la energía de las estrellas, como sucede con nuestro Sol. De hecho, en un futuro lejano, varios miles de millones de años, nuestro Sol va a terminar como una enana blanca. Pero no se preocupen, todavía faltan muchos millones, miles de millones de años. Por lo pronto, cuando la estrella ya no puede fusionar más elementos, se convierte en una gigante roja. En la etapa final de su fusión, cuando todavía está produciendo energía, las capas exteriores de la gigante roja, la atmósfera extendida de la estrella, en el caso de nuestro Sol, y esto es importante para nuestro tema, va a terminar por llegar hasta donde está Júpiter, quizás hasta Saturno. Y esos planetas pues van a quedar dentro de la estrella, y todos los demás también, excepto los más lejanos. Con el tiempo...
¿Técnico?
Sí.
Sí.
No, precisa, Pedro, lo que quieras corregir.
Sí, yo básicamente iba a decir que la mayoría de las estrellas en el universo van a terminar como enanas blancas. La parte de gigante roja es la parte que se pierde al espacio exterior. Y técnicamente creo que Júpiter y Saturno no van a ser parte de la estrella, porque cuando esto sucede, la estrella va perdiendo masa y las órbitas de los planetas se van haciendo más largas, más grandes.
Sí, efectivamente. De hecho, ya lo hemos comentado en algunos programas, sobre todo en la sección de noticias. Ya mencionamos alguna vez, ahora que me lo recuerdas, que las órbitas se pueden hacer más extendidas, ¿no? Pero pues uh-huh. Los planetas más cercanos,
eso sí van a ser absorbidos por la gigante roja.
Sí. Exactamente. Y a fin de cuentas, pues se le acaba el combustible, las capas exteriores de la atmósfera de la gigante roja se terminan por formar una nebulosa planetaria, que es como una esferita, o visto desde la Tierra, como un anillo alrededor de lo que va a quedar de la estrella, como un anillo nebuloso brillante alrededor de la estrella. Y pues la estrella, ya sin combustible, se convierte como una ceniza caliente, ya no produce nada de energía, se contrae mucho.
Es el núcleo de lo que era la estrella, que ya no tiene fusión nuclear.
Y tiene un tamaño pues como la Tierra y una masa como la de nuestro Sol, por decir algo. Uh-huh. Pero ya no está produciendo nada de energía. Nada más la podemos ver porque está tan caliente que tarda miles de millones de años en enfriarse. Cuando se llegue a enfriar totalmente, llegará a ser lo que se conoce como una enana negra, que no ha habido suficiente tiempo en el universo para que se forme ninguna, porque estas estrellas, las enanas blancas, tardan muchísimo en enfriarse completamente, ¿no?
Y lo que nos interesa aquí es la composición química de estas enanas blancas. Estos cadáveres de estrellas están compuestas principalmente de carbón y oxígeno en el núcleo, con una ligera capa de hidrógeno y helio a su alrededor. Entonces, la composición química de estas estrellas es bastante conocida por modelos y por espectroscopía.
Y además razonablemente consistente entre diferentes enanas blancas.
Uh-huh. Entonces, regresando a este artículo, ¿o todavía hay algo más de las enanas blancas?
No, lo que querían hacer los autores...
lo que hicieron los autores es, básicamente, observaron cuatro enanas blancas frías entre comillas, que son menos de 5000 grados Kelvin. Son estrellas enanas blancas muy viejas, de 5 a 10 mil millones de años de antigüedad. Como tú dijiste, las enanas blancas que se formaron al principio del universo todavía no ha pasado suficiente tiempo para que se enfríen todavía más. Estas son de las más antiguas. Entonces, Gaia, otra vez regresamos al telescopio espacial Gaia, mapeó todas las enanas blancas dentro de un radio de unos 130 años luz de la Tierra. Entonces, lo que ellos hicieron mayormente fue tomar datos de archivo de todas estas enanas blancas y de ahí identificar las enanas blancas con espectroscopía diferente, interesante, y ellos tomaron ya datos nuevos de estas estrellas. Y ahí fue donde encontraron otra vez, en la espectroscopía tú puedes ver los elementos químicos, y encontraron que en estas cuatro estrellas en particular tienen una abundancia de ciertos metales, de litio y de potasio, que se comparan con sodio y con calcio y con otros, que sugieren que fueron enriquecidas artificialmente. O sea, no es la abundancia normal de las enanas blancas, sino que detectaron que tenían esta proporción que sugería, o una de las respuestas que ellos decían es que si esta es enana blanca, de repente lo que quedó de un planeta después de expandirse como gigante roja y perder su materia, pudo haber quedado una pequeña parte del planeta rocoso. Si choca con la corteza de la enana blanca, se contamina. Y eso es lo que ellos están explicando esta observación.
Sí, lo que ellos dicen es que la proporción, bueno, primero, gracias a que las estrellas estaban bastante frías en comparación de otras enanas blancas, pudieron obtener los espectros que nos dicen su composición con muy buena resolución. Y con esos espectros compararon la cantidad de litio, en uno de los casos, como mencionas, también de potasio, con la de sodio y calcio. Y la abundancia, otra vez porque se conoce la composición esencial de las enanas blancas, sugiere que hay allí material que dicen que es de cortezas planetarias.
O sea, que no vino de la fusión, del proceso de fusión, sino que fue un enriquecimiento artificial.
Bueno, artificial... artificial.
Una inyección.
Por un mecanismo distinto, no necesariamente porque alguien lo hizo, ¿no? Artificial, bueno, okay, suena como sí, que alguien fue...
Los robots llegaron ahí artificialmente. No,
lo que ellos dicen es que los restos de los planetas de la enana blanca formaron un grupo de asteroides que eventualmente terminó por precipitarse y caer a la estrella, y que el material de esos asteroides formados de la corteza de los planetas que alguna vez tuvieron estas estrellas es lo que enriqueció la enana blanca con estos materiales que ellos identifican. Y sobre todo, más aún, ellos sugieren por la radiación infrarroja que detectaron, que fue comparada confirmada con el telescopio infrarrojo del Reino Unido y con el telescopio WISE, la radiación infrarroja detectada por Gaia y estos otros dos instrumentos sugiere que esto todavía está pasando, que todavía los pedazos de los planetas están cayendo hacia estas enanas blancas y están enriqueciendo la composición de las estrellas.
Sí, esta luz infrarroja extra que le atribuyen a un disco circunestelar de polvo que todavía está ahí, o pedazos de roca, creo que nada más la detectaron en una sola de estas enanas blancas. Una de las enanas blancas con más masa, que sugiere que era una estrella pues mucho más caliente del Sol. Ahora, hay problemitas. Yo viendo ya con más detalle las gráficas y los espectros y las abundancias relativas de litio y potasio con sodio y calcio, veía que, ay, joder, la zona más cuatro estrellitas.
Sí.
Y la contaminación, pues bueno, a la hora de hacer los modelos hay un proceso que se llama difusión, que como el material se con el tiempo se va segregando o se va mezclando dependiendo de las condiciones, pero que se tiene un proceso que se difunde de un lado a otro. Entonces, si tú le estás echando materia pesada a una enana blanca, o sea, polvo y calcio, pues parte del material se puede ir hacia el centro, y lo que tú estás viendo nada más es lo que está en la orillita. ¿Sí, me explico? Sí. Entonces necesitas mucha difusión, o necesitas activamente estarle dando pedacitos de planeta para que no se deje de ver la señal que estás viendo. Entonces, no sé, como que dije, bueno, ok, están viendo el polvito de los planetas que se quedó en el cadáver de la estrella. ¿Y qué nos dice eso? Pues bueno, nos dice que esas estrellas enanas blancas ahora, originalmente, pues eran estrellas con sistemas planetarios. Que pues bueno, es interesante saber de que sí. Por eso decía al principio del programa que es como CSI, están viendo cadáveres y viendo la historia de lo que pasó a través de ver los restos del cadáver. Pero bueno, esto ya sería, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Ciencia forénsica de las estrellas.
A mí me gustó el artículo. Sus conclusiones me parecen sólidas en cuanto a los espectros. Me parece un poquito más arriesgado en cuanto al origen de ese material, de esas abundancias. Pero no lo descarto. Me gustó su método, y ellos proponen que otras estrellas similares, enanas blancas relativamente frías, podrían darnos información sobre la composición de los planetas que alguna vez tuvieron. Y pues esto es interesante. Yo creo, si yo fuera uno de los autores, yo sí me hubiera lanzado a publicarlo.
A ver, ¿en dónde aparece después? Porque no veía Liga de dónde lo mandaron.
No, ¿verdad? Ahorita estaba tratando de buscar eso precisamente, a ver quién lo va a publicar después. El artículo está disponible libremente en Archive, si alguien lo quiere revisar. La gráfica interesante para mí es la de los espectros, donde se ve claramente las abundancias de los metales.
Sí, no, a mí son las siguientes gráficas, las relaciones de las abundancias, pero bueno.
Sí, el ajuste.
El ajuste, la figura 2. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Y pues bueno, muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Y a ver qué noticias tenemos la próxima semana.
Esperemos que sean buenas y den pie a temas interesantes.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.